Bueno, bienvenidos y bienvenidas a esta dosis semanal post-verano. Llevamos todo el verano parados. ¿Cómo estás, Dani?
Muy bien, Jaime, muchas gracias y muy contento de estar de vuelta. ¿Qué tal tú?
Muy bien, muy bien, muy bien. La verdad es que ha sido un verano bastante chulo. Luego hablamos después de la intro de ello, pero hoy tenemos una breve modificación en este programa y mientras que normalmente soy yo quien entrevisto y eres tú quien prepara el tema, hoy lo vamos a hacer al revés. Así que, Dani, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Sobre qué me vas a entrevistar?
Bueno, pues un tema yo creo que muy interesante y más en las fechas que estamos, que es septiembre, siempre pues es un mes de nuevos augurios, ¿no? Como suele ser también enero, y es seis cosas que un emprendedor puede aprender del revenue management. Y quién mejor que tú, Jaime, que eres revenue manager de personas, para que nos hables de ello. Así que nada, yo pues impaciente por escucharte y por aprender.
Genial, pues vamos a por ello dentro. Bueno, ahora sí, Dani, ¿qué tal ha ido tu verano como tu primer verano como emprendedor?
Ah, pues yo diría que no he parado ni un momento. La verdad es que ha sido, pues como bien dices, el primero y diferente. Además, pues bueno, creo que he aprendido que el verano, como lo había conocido, pues eso ha cambiado. Creo que hay que buscar durante el año diferentes veranos, diferentes momentos para tener tu pausa, para tener tu pausa con tu gente, para tiempo para ti mismo también, ¿por qué no decirlo? Y por supuesto, para trabajar, para aprender, formarse. Entonces, creo que al final el verano ha sido un verano muy ecléctico, de muchos momentos, trabajo, pequeños parones, tiempo para mí mismo, para pensar, para también visualizar un poquito lo que va a ser este último cuatrimestre del año, cuáles son los propósitos, esas ideas que llevamos un poquito, pues bueno, ahí guardadas en bandeja, pero que las he retomado. Y bueno, espero pues las próximas fechas, en los próximos meses, ir avanzando dos cosas. Pero me ha parecido muy interesante, Jaime. Y bueno, ¿qué tal ha sido el tuyo? Porque tampoco has parado quieto, ¿eh?
Pues no he parado, tío, no he parado. Me he tirado un mes entero viajando en furgoneta por Asturias, bueno, por todo el norte de España, por toda la costa oeste y los Pirineos franceses y ha sido espectacular. He tenido visitas de mi mujer, de uno de mis mejores amigos, de mis sobrinas, pero he pasado mucho tiempo solo. Así que he disfrutado mucho, mucho, mucho y vengo con las pilas cargadas y con muchas novedades que iré contando pues a lo largo de los próximos meses.
Pues genial, eso suena fenomenal y seguro que sacaremos todos aprendizajes y quién sabe si también no retos de futuro. Así que fantástico, Jaime, me alegro muchísimo.
Muy bien, pues empezamos.
Pues Jaime, has traído un tema creo que muy interesante además, el tema pues, pues cómo a un emprendedor le puede ayudar el revenue management y además nos traes seis puntos que creo que pueden ayudar, que pueden dar una pincelada y quién sabe si alguno de nuestros oyentes, de nuestros videopodcasters, que está planteándoselo, que también ha tenido un verano de reflexión, de plantearse cambios en su vida, pues puede ser el detonador que active ese plan B, que puede convertirse, como nos ha pasado a muchos, en el plan A. Y bueno, después de escucharte, pues decido dar ese paso. Así que, Jaime, adelante. ¿Cuál sería entonces ese primer punto que un emprendedor debería tener en cuenta o aprovechar el revenue management para emprender?
Muy bien, bueno, lo primero que quiero poner es en situación a la gente que no conoce esto del revenue management y sobre todo a aquellos que me siguen y a los cuales han escuchado en mis formaciones, conferencias y tal, que el revenue management, lo siento, no es aplicable al resto de empresas, solo es aplicable a algunos tipos de empresas como teatros, congresos, spa, cines, spas, hoteles, líneas aéreas, alquiler de coches, cruceros, restaurantes, campos de golf, hospitales, es decir, empresas que tienen una localización y que ofrecen servicios en esas localizaciones. Empresas que tienen algunas características en común, costes variables bajos y costes fijos altos, capacidad relativamente fija, y decimos relativamente porque pueden hacer overbooking y el hotel que tiene 100 habitaciones puede llegar a tener en un momento dado o a vender 110. que tienen un inventario perecedero, que la demanda es variable y previsible y que los clientes son segmentables. Entonces, claro, pues un emprendedor no suele tener costes fijos altos, a salvo que montes un restaurante y tal, pero estos emprendimientos de los que estamos hablando tantas veces en este programa y de los que yo hablo, donde emprendes por muy poco, con muy poco capital, pues no tienes estos costes fijos altos. Tampoco tiene una capacidad fija, porque no tiene un establecimiento, pero sí que tiene una capacidad de horas, es decir, un número de horas que puede prestar servicios. Entonces, para ello es muy importante que los emprendedores aprendamos a generar ingresos pasivos. ¿Qué ingresos pasivos tengo yo? Y aquí estaría el primer mensaje. Pues tengo libros que una vez los escribes, pues se venden solos en internet. Tengo un membership site, que es Hotel Marketing School, donde la gente se puede suscribir por 12 euros al mes. Entonces, vamos subiendo contenido, pero yo no tengo que hacer un gran trabajo, ¿vale? Tengo cursos de formación y luego, pues, tengo mentorías que sí que doy yo. Luego tengo colaboraciones con Nomads, con Revenue Nomads como vosotros, donde cogemos un cliente, yo os lo consigo, vosotros lo gestionáis y hacemos un revenue share, con lo cual ahí tampoco hago un trabajo realmente proactivo, más allá de control de calidad, de los proyectos y todas esas cositas que me gusta hacer. Entonces, esa capacidad fija, ¿vale?, que nosotros tendríamos, que no es el número de habitaciones o tal, sino el número de horas, se puede variabilizar con lo que llamamos ingresos pasivos, ¿vale? Después, realmente no tenemos un inventario perecedero, que es que la habitación que se vende hoy no se puede vender mañana. Será otra habitación con otras características. Tampoco tenemos una demanda previsible. Sí que es cierto que, por ejemplo, pues las formaciones hay unos meses en los que se venden más. A lo mejor los servicios, pues para, por ejemplo, pues para alguien que se dedica a hacer rentas, ¿vale? Para otros, o una gestoría, pues sí que hay momentos con picos más fuertes donde tiene más demanda, ¿vale? Pero habitualmente, pues es difícil predecir esta demanda. O no es tan fácil como con los hoteles, que desde hace años tenemos un montón de herramientas que nos ayudan a predecir esto, y en esto se basa el revenue management, en predecir para tomar decisiones a futuro. Y a la hora de segmentar clientes, pues es otro de los aprendizajes que cualquier emprendedor puede obtener del revenue management, ¿vale? Porque nosotros, como digo siempre, y esto lo veremos un poquito más adelante, cada hotel debe tener un precio diferente para cada cliente que tiene. Incluso hilando muy fino, cada cliente debería tener su precio porque sus circunstancias son diferentes, ¿vale? Como esto es imposible, se les agrupa en segmentos y se les da, pues, a cada uno su precio. Pero vamos a empezar con lo que son los 6 consejos, más allá de los que he dado ahora, que han sido introductorios, con los 6 consejos que tenía preparados. ¿Hasta ahora qué te parece, Dani?
Muy interesante. Además, pues ya has aportado información de valor para, pues eso, hacernos pensar en que es bueno ir colocando parte de nuestro proyecto, de nuestras fuentes de ingreso en diferentes cestas, ¿no? Y el tema de los ingresos pasivos a veces se nos pasa un poco por alto, pero como bien dices, una vez bien armado una propuesta, que pueden ser libros, como bien comentas, pueden ser videotutoriales, que al final, por un pequeño precio, pues el cliente, en este caso la persona concreta, se visualiza o hace esa formación concreta online que siempre está disponible y accede a esa información de valor, a nosotros no nos cuesta dinero. Bueno, dinero, tiempo sobre todo, porque ya lo tenemos hecho, pero qué bien suena, ¿no? Cuando suena la campanita del banco y dices, oye, acaban de entrar 100 euros, ¿qué ha pasado? Han entrado 200 euros. Y al final es un trabajo que ya está hecho, es un ingreso más que suma a la cuenta de resultados, por pequeñitos que seamos. Y bueno, al final, como bien dices, es diversificar el riesgo y repartir en nuestras fuentes de ingresos en diferentes modelos de negocio. Y como bien dices, no nos quitan tiempo, que a veces lo que cuesta es ponerse y armarlo, pero ahí lo tienes. Eso ya funciona, como bien dices, en pasivo y es toda una fuente de ingresos muy interesante. Así que a mí me parece de lo más interesante, Jaime.
Es curioso que dices que al final todo suma, que es un complemento, pero yo a lo largo, claro, llevo muchos años en esto, yo a lo largo de los años esa parte se ha convertido en mi core, ¿vale? Es decir, los ingresos pasivos se han convertido en una gran parte principal de dónde reparto los huevos en diferentes cestas. Bueno, pues vamos allá, ¿vale? Y vamos allá con esos 6 consejos. El primero es la importancia de atender a tu cliente en cada fase del proceso de compra o de consumo de información. Y no sé si conocéis, aquellos que estéis viendo este directo, las fases del proceso de compra de un servicio turístico que definió Google hace muchos años, que es inspiración, planificación, comparación, compra, disfrute y compartir. Entonces, todos los hoteles tienen esto muy arraigado y todos los revenue managers lo tienen muy arraigado. Es decir, ellos no se centran solo en la fase de compra, es decir, no solo tengo este servicio, cómprame, sino que trabaja mucho la fase de inspiración a través de posicionamiento SEO, a través de colaboraciones con medios, con influencers, con revistas profesionales y demás. También en la fase de planificación y comparación, en esas fases donde el cliente está buscando, pues estamos en TripAdvisor, en Metabuscadores, en un montón de comparadores, y aquí el emprendedor tiene que generar contenidos para que el usuario pueda encontrarle en esa fase. Es decir, cuando tú, por ejemplo, necesitas una gestoría online o una agencia de marketing, buscas mejor agencia de marketing online, ¿vale? Entonces, seguro que hay comparadores, que los hay, e incluso tú puedes hacer un vídeo diciendo cuál es la mejor agencia de marketing online y a partir de ahí, pues decir, oye, mira, pues existen todas estas, pero nuestros valores diferenciales son estos. Y ahí, pues, siguiente fase que tenemos es la fase de compra, la fase de disfrute del servicio y la fase de compartir. Muchas veces, pues tú tienes una agencia, prestas el servicio y ya está. ¿Qué es lo que hacen los hoteles? Prestan el servicio, pero luego piden opiniones a los clientes, ¿vale? Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, lo que cualquier emprendedor tiene que hacer. El siguiente consejo es el minucioso proceso de análisis que hace un revenue manager. Un revenue manager está continuamente analizando datos históricos para tomar decisiones a futuro. Y eso, la mayoría de los emprendedores y de los emprendedores digitales y de los nómadas digitales con los que me junto van a ver qué negocio pueden conseguir a futuro, pero no se paran a pensar qué es lo que les han funcionado a pasado. Para esto las fases son analizar la situación actual, entender las mejoras que podemos llevar a cabo con respecto a dicho análisis para alcanzar nuestro máximo potencial. A partir de ahí, desarrollar las estrategias e implementarlas. Y una vez hemos hecho esto, controlar y medir el efecto. Es decir, no descartar aquellas estrategias que no han funcionado simplemente porque no hayan funcionado. Oye, si te has tirado un montón de meses definiendo una estrategia para ese momento, mira a ver qué ha podido fallar y no la descartes. A lo mejor cambiando una pequeña cosa, esa estrategia vuelve a tener o tiene el éxito que esperabas inicialmente. El tercero es un precio para cada cliente. Y esto pues yo que he tenido agencia desde el año 2009, agencia de marketing digital, me he llevado a muchos clientes que mi competencia no se llevaba porque ellos tenían una tarifa fija. Decían, oye, el SEO te lo llevo por tanto, ¿vale? Y a partir de ahí, yo lo que hacía es lo que llamamos una estrategia de rodeo, que lo veremos en el siguiente punto. Yo lo que hacía es, oye, si tú quieres que yo te haga el servicio completo, pues tiene este precio, igual que la competencia. Pero si quieres un servicio un poquito más low cost, quitando algunas cosas que a lo mejor no necesitas, tienes este precio. O si quieres que yo te enseñe y hacértelo tú mismo, tienes un precio por debajo. Ahora, si quieres un servicio más premium, tienes un precio por encima. Y esto, aunque parezca mentira, o a nosotros, los revenue managers, nos parece mentira, porque es algo que llevamos en la sangre, a muchos emprendedores no les salta la chispa, ¿vale? El cuarto consejo es la importancia de conocer a la competencia y nuestra posición con respecto a esto, ¿vale? Entonces, ¿cómo conocemos a la competencia de los hoteleros? Pues tenemos un montón de herramientas, de comparadores que ven los precios online de los hoteles porque son precios públicos. Pero un emprendedor no suele tener esos precios públicos, ¿ok? No suele tener, es decir, poca gente sabe los precios que cobro yo por mentorías o por determinados servicios de marketing digital. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es lo que llamamos mystery shopping. Dani, ¿estás ahí? Vale, te veo.
Claro, aquí estoy.
Te digo, a lo mejor nos hemos quedado bloqueados y estoy hablando para nadie porque te veía tan
estático. Va, que va.
Vale.
Estoy bueno, atento, vamos, con todos los sentidos puestos en lo que dices.
Así es. Entonces, una vez haces mystery shopping, ¿qué es? Oye, pues pedir propuestas a tus competidores para ver cómo se están moviendo y qué están haciendo. Decides qué quieres hacer. Si una estrategia de penetración cuando entras en un nuevo mercado. Oye, si eres nuevo, no tienes casos de éxito y tal, pues a lo mejor tienes que poner unos precios más baratos. Una estrategia de rodeo, que es la que yo comentaba antes. Una estrategia de posicionarte por debajo, como hacen, pues, por ejemplo, los hoteles low cost. Entonces, tú a lo mejor creas un servicio low cost y te posicionas por debajo. O posicionarte por encima si lo que vas a hacer va a ser prestar servicios premium, ¿vale? Entonces, ya llevamos 4 consejos. El primero era la importancia de atender a tu cliente en cada fase del proceso de compra. El siguiente es el minucioso proceso de análisis. El siguiente es un precio para cada cliente. El siguiente fue la importancia de conocer a la competencia y nuestra posición con respecto a estos. Y el siguiente es maximizar las acciones de upsell y de cross-sell. Upsell es a un servicio que alguien tiene, ¿vale? Una habitación estándar, venderle la premium, ¿vale? Y cross-sell es cruzar servicios. Oye, si me contratas la habitación, a lo mejor quieres quedarte a cenar el día que llegues o a lo mejor quieres este espectáculo o esta actividad o lo que sea. Y aquí hay dos posibilidades, ¿vale? Nosotros, desde mi agencia de marketing digital, o las dos que tengo, he tenido varias. He tenido una en Colombia que se llamaba Engage Worldwide, con Juan Merodio, Isra García y Oscar Valero Elvira, Marketing Surfers, ahora Revenue Nomads Agency. Hemos probado las dos cosas. Ser una solución 360, donde hacemos desde desarrollo web, posicionamiento, SEO, SEM, hasta ser especialistas en algo muy concreto, ¿vale? A mí lo que mejor me ha funcionado ha sido tener muchos servicios y facilitarle al cliente pues que no tenga que tirar de muchos proveedores. Pero sí que es cierto que muchos se han ido a un competidor porque era especialista en algo concreto. Entonces, bueno, se trata de decidir qué camino seguir y tirar por él, ¿vale? Con lo cual, la importancia del upselling y del cross-selling, ¿vale? Y el último es que un revenue manager, es decir, si tú quieres saber cómo se hace buen marketing y cómo se distribuye un producto hotelero, fíjate en un buen hotel o en una buena cadena de hoteles. ¿Por qué? Porque el marketing, nosotros tenemos la suerte de que tenemos un producto bonito, un producto muy visual, un producto donde, si te lo curras, cada día pueden pasar cosas increíbles. Y todo eso lo podemos compartir con un contenido digital. Con lo cual, nuestro marketing se convierte en una locura de posibilidades, ¿vale? Entonces, mi recomendación es que sigas a las principales marcas hoteleras y a gente que lo esté haciendo muy bien, a casos de éxito, y veas lo que están haciendo, porque te van a dar muchísimas ideas. Es lo que llamamos pensar fuera de la caja. Es lo que llamamos que si tú estás en un sector concreto o prestando un servicio concreto, debes irte a otros servicios para ver lo que están haciendo y coger ideas. Y luego la distribución, por último, es una de las más complejas que hay. Porque no solo tenemos la venta directa, ¿vale? Sino que tenemos agencias online, metabuscadores, agencias offline, tour operadores, mayoristas, cosas que se va inventando la gente, que van surgiendo cositas nuevas. Es una locura. El sector turístico es un nicho tan delicioso porque genera tanto dinero que todo el mundo quiere una parte del pastel. Entonces, ¿qué es lo que puede aprender un emprendedor? Que la venta directa no es el único camino. Mientras que el hotelero es al revés, sobre todo vende intermediado y lo que lucha es por la venta directa, la agencia de marketing o el emprendedor digital, el emprendedor en servicios de consultoría, que es un poco de lo que estamos hablando, piensa que el único camino es el directo. Y hay muchas maneras, colaboraciones, acciones con influencers, guest posting, entrevistas a unos en tus canales para que ellos te entrevisten en los suyos. Hay infinidad de cosas que se pueden hacer. También participar en directorios, en asociaciones. Es decir, el límite lo pones tú. Y hasta aquí mis 6 consejos. He ido muy rápido, Dani.
Yo creo que ha estado muy bien porque hemos pasado pues de lo general a lo concreto, haciendo especial hincapié en esos KPIs, en esos tips fácilmente accionables, pero que muchas veces se nos escapan o que no estamos tan atentos a ellos, pero que resultan, creo, fundamentales si queremos preparar, armar una estrategia para, sobre todo, pues sacarle brillo a nuestra marca, a nuestro producto, en definitiva, a nuestro negocio. Y haciendo ese paralelismo, pues, bueno, con otros negocios que pueden ser hoteleros, turísticos o, como comentabas, el tema de las asesorías al final, qué importante es, primero de todo, saber quién nos compra o nos puede comprar, por cuándo nos compra, por dónde nos compra, a qué precio nos puede llegar a comprar. Y muchas veces cuando empiezas para eso necesitas ver un poco lo que están haciendo otros que ya están en este caso en el mercado y llevan mucho más tiempo, y ver qué acciones están tomando, ¿no? No solo ya en cuanto a precio, que eso a veces es un poco más complejo, porque entiendo y es verdad, la gente también es un poco recelosa a mostrar públicamente los precios, y porque creo también que al final, como bien decías, si cogemos al cliente y segmentamos, probablemente haya clientes que necesiten una parte muy concreta de un servicio de nuestro portfolio, no lo necesitan entero, y eso se puede fraccionar y se puede determinar qué es ese precio concreto. Entonces, a veces presentar precios de forma global puede confundir al cliente, puede ser una barrera de entrada muchas veces o llevar a la confusión, con lo cual prospectar el mercado y ver qué hacen los otros, cómo trabajan su marketing digital, cómo se muestran a los clientes. Lo que comentabas muy bien, que es una cosa que nos has hablado muchísimo en la comunidad, que creo que para el que está empezando es vital, el tener prescriptores, lo que sería en los hoteles, pues bueno, las reviews de cliente, que te dicen, por un lado, cómo están tus instalaciones, puntos de mejora, recordemos, una queja es un regalo, y luego para un emprendedor, creo que el hecho de que puedas tener tu primer caso de éxito, que puede ser una colaboración, puede ser, pues, ayudar a una, pues bueno, a un cliente en una cosa muy concreta, que luego te pueda dejar un testimonio, eso es solo porque es alguien que te ha probado, que te ha ayudado a mejorar de alguna manera, porque al final siempre aprendes cosas cuando trabajas con clientes, siempre te surgen nuevas ideas. Pero además, pues es ese prescriptor que luego, pues con un pequeño testimonio en formato vídeo, pues puedes ver tus redes, y es alguien que habla por ti y dice, pues, qué bien lo has hecho o cuáles son tus grandezas o tus áreas de genialidad, que eso está fenomenal. Luego, por supuesto, toda la parte que has dicho de analítica, ¿no? Es decir, bueno, oye, ¿y cómo nos ha ido en el pasado? Porque al final, en nuestro caso, con agencias, por ejemplo, de revenue, pues si partimos de que tenemos o tienes unos clientes, digamos, base que suelen funcionar durante todo el año y luego pues van entrando proyectos que tienen un tiempo determinado, y esto hay que acostumbrarse que eso es así. Es decir, pues oye, nos puede llegar una auditoría para un cliente que necesita una auditoría muy concreta para un tema concreto, y eso tiene una fecha de inicio y una fecha de fin, entregaremos esa auditoría, que luego, como tú muy bien dices, eso puede conllevar a una ejecución, es decir, oye, mira, nos ha gustado tu planteamiento, nos gustaría que tú la ejecutaras. Oye, eso luego pasa a sus departamentos corporativos y son ellos los que ejecutan esa auditoría, ¿no? Y está muy bien. Entonces, hay que ser ágiles, como bien decías, hay que también esas estrategias de rodeo, arriba por abajo, fraccionando los servicios, siendo flexibles, teniendo vista. Y luego, creo que también, no lo has comentado en concreto, pero sí que creo que para un emprendedor es importante. Si buscáramos el paralelismo con el revenue management, hasta hace unos años, pues bueno, y yo recuerdo cuando empecé en los años 2000 en esto, que hablábamos siempre de revenue management, pero como gestión de ingresos. Nunca nos parábamos a pensar en los costes, ¿no?, que tenían asociados. Es decir, bueno, al final, pues hemos vendido más, es genial este mes respecto al mismo mes del año pasado, pero a lo mejor hemos vendido más intermediado, hemos generado más gastos de distribución, por lo cual hemos sido menos rentables, con lo cual, lo que por un lado parece muy bonito, cuando escarbas un poco no ha sido tan bonito. Y eso creo que para un emprendedor es importante saber que al final todo tiene unos costes asociados, que hay que tener muy claro en cada momento dónde estamos y cuál es nuestro presupuesto. Es decir, esto hay que ser honesto para que luego no nos encontremos en situaciones que al final, un emprendedor tiene que invertir dinero en sí mismo, en su marca, saber muy bien en qué lo está invirtiendo en cada momento. Y como decíamos, creo que en el último episodio, ¿no? En mi caso, por ejemplo, no tenía sentido hacer estrategias de publicidad cuando aún no tenía una web armada. No tiene sentido. ¿A dónde voy a llevar ese tráfico? ¿A Facebook? Es que entonces hay que seguir unos pasos también. Y bueno, lo que te decía eso de optimizar también un poco el emprendedor, si hablábamos del profit y de esos gastos o esos costes de distribución, llevado al emprendedor a optimizar su tiempo, Jaime. Es decir, que a veces nos perdemos en cosas banales que nos llevan mucho tiempo, pero aportan poco valor. Y en cambio, aquellas cosas que con un poco de trabajo, la respuesta es inmediata, le dedicamos menos tiempo. Y eso creo que para un emprendedor también es importante aprender a gestionar el tiempo, porque creo que es muy valioso y que no puede ser todo trabajar. También hay que tener tiempo para otras cosas.
Muy bien. Muy bien, Dani, pues veo que has estado atento y has complementado muy bien con algunas ideas tuyas todo lo que he dicho yo. Así que genial. Nada más. ¿Qué nos espera la semana que viene? ¿Tenemos algo? Cuéntanos, Dani.
Sí, la semana que viene retomamos el observatorio turístico. Pues vamos a ver un poquito aquello que estuvimos hablando pues a mediados de julio, pues cómo venía el verano, qué planteamiento había, bueno, esas previsiones, ese efecto champán que llevábamos desde abril. Y ahora, pues bueno, en este último cuatrimestre, ver esa resaca también que decíamos que podía conllevar el verano, el posverano, un poquito cuáles son esas previsiones. Y sobre todo, pues ya con la vista puesta, como no puede ser de otra manera, en 2023. Así que creo que puede ser un programa interesante. Además, la idea es hacerlo mensualmente para, entre todos, viendo plazas, destinos, casuísticas. Y bueno, gracias a las herramientas también que colaborarán en cada momento y que nos aportarán también datos, que eso creo que es fundamental, tener datos. Y luego, pues bueno, todos aquellos profesionales que se quieran sumar y que quieran aportar su visión de su plaza, de su destino, de su casuística, estaremos encantados. Y también que nos escriban, por favor, pues siempre es una alegría leeros y saber que estáis ahí, que nos seguís de forma puntual cada semana. Recordad que pasamos lista.
Muy bien, muy bien, muy bien. Pues nada, nos vemos la próxima semana.
Y a ti, que has llegado hasta el final, te doy las gracias por estar ahí. Te invito a seguirme en mi otro canal de YouTube. Tengo dos, uno para hoteleros y otro para emprendedores. Y en Instagram para descubrir mi día a día como emprendedor. Nos vemos en el próximo video.